Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime Maussan.
El eclipse total de sol que se está presentando en diversos estados de la República Mexicana, los Estados Unidos y Canadá, es ya considerado el más observado de la historia. Este eclipse continúa su paso y en las próximas horas desaparecerá hacia Canadá, hacia Montreal, y luego saldrá al Océano Atlántico. Uno de los principales puntos en México fue Mazatlán, y ahí cientos de miles de personas viajaron hasta este lugar para observarlo directamente. Incluso nuestro equipo estuvo también por ahí. Un eclipse que sin duda alguna será recordado, de 4 minutos con 20 segundos, y que pues ha dejado mucho a su paso, créame. Investigaciones científicas, interés y también muchas predicciones, signos de cábala, de mala suerte, de buena suerte. Realmente ha inspirado todo tipo de comentarios. Aquí la información.
Estimaciones recientes señalan que el eclipse solar que se está registrando el día de hoy en Norteamérica es el eclipse más visto de la historia. ¿Sabe por qué? En primera instancia, vale la pena recalcar que la humanidad en general sigue en una tendencia ascendente de población. Es por ello que respecto a cualquier año del pasado, en este 2024 somos más seres humanos. Por pura estadística, he ahí el primer factor. Pero quizá la que sea la instancia más importante para que se considere el eclipse más visto de la historia es la trayectoria que está teniendo. Y es que tan solo en Estados Unidos se calcula que alrededor de 31 millones de personas están presenciando este evento a lo largo de su recorrido de 322 kilómetros de totalidad, lo que es más del doble de la cantidad de personas que pudieron ver el último evento de este estilo. Por su parte, el eclipse total será visto en México, Estados Unidos y Canadá, en tanto que parcialmente podrá ser apreciado hasta en una docena de países de Centroamérica y el Caribe. A esto se le agrega el turismo, que desde el primer minuto en que se liberaron tarifas tanto de hoteles como de avión, agotaron prácticamente en su totalidad la disponibilidad de los destinos en que iba a ser completamente visible el eclipse. Es decir, no solo los residentes de las ciudades que toca esa franja verán el eclipse de primera mano, cientos de miles de personas se han movido para aprovechar esta oportunidad única. También hay que tomar en cuenta las diversas plataformas digitales en las que se puede ver este fenómeno en vivo, aunado a las millones de reproducciones que se agreguen a los videos que se hagan posteriormente. Y es que la tecnología actual es mucho mejor que la tecnología que se tenía con eclipses anteriores. Por si todo ello fuera poco, el recorrido de totalidad también es más largo, lo que hace que el eclipse sea visible para más personas que el anterior. Y es que el eclipse de este año está siendo visible durante aproximadamente 2 minutos más que el del 2017. Como remate, después del eclipse total de abril de 2024, los observadores en México no podrán ver otro hasta el 2052, lo que lo hace aún más atractivo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
De todas las civilizaciones astronómicas de la antigüedad, la más destacada en cuanto a los eclipses es la maya. Ellos en el Códice Dresde dejaron inscritos los eclipses que ocurrirían por cientos de años. Ellos sabían si se iba a presentar un eclipse en otro lugar del planeta. Sabían el tamaño de nuestro mundo y podían también determinar dónde se iba a presentar. Y entonces tenían tanto conocimiento como tenemos el día de hoy. Pero esto ocurrió hace más de 1,000 años, 2,000 años. Y ellos ya tenían ese conocimiento. Aquí le presento la información.
Los astrónomos mayas fueron sin duda de los mejores en la historia por sus observaciones celestes y calendarios precisos que documentaron en códices donde predecían eclipses en cualquier parte del mundo. Hace un milenio, 2 eclipses solares sobre la misma zona en 6 meses provocaron un crecimiento de la actividad entre astrónomos, sacerdotes y gobernantes de esa gran cultura. A partir de esos trabajos, crearon un complejo sistema de calendario para regular toda su actividad, todo su mundo, uno de los más precisos de los tiempos premodernos. El Códice de Dresde, uno de los cuatro textos mayas que aún existen, data del siglo XI y en sus páginas contiene gran cantidad de conocimientos astronómicos e interpretaciones religiosas y confirma que los mayas podían predecir los eclipses solares, los eclipses lunares y cualquier fenómeno natural. A partir de las tablas astronómicas del Códice, los investigadores saben hoy que los mayas rastrearon los nodos lunares, los dos puntos donde la órbita de la Luna se cruza con la eclíptica, el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y el camino del Sol a través del cielo. También crearon tablas divididas en las temporadas de eclipses solares de 177 días, marcando los días en los que los eclipses eran posibles. Los astrónomos mayas observaron de cerca el Sol y alinearon estructuras monumentales como pirámides para rastrear los solsticios y equinoccios. También utilizaron esas estructuras, así como cuevas y pozos, para marcar el cenit, las dos ocasiones al año en las que los trópicos, cuando el Sol está directamente sobre la superficie en línea recta y los objetos verticales no proyectan sombra. En Chichén Itzá, el observatorio, con ventanas en todo su perímetro y su cúpula abierta, confirma la importancia que tenía para esa cultura la astronomía. En las creencias mayas, las puestas del sol se asociaban con la muerte y la decadencia. Cada tarde, el dios del sol hacía el peligroso viaje a través de el inframundo maya para nacer de nuevo al amanecer. Los eclipses solares, entonces, eran vistos como un sol roto, como una señal de una posible destrucción catastrófica. El dios del sol se asociaba con la prosperidad y el buen orden. Su hermano, Chak'ek, la estrella de la mañana, hoy llamado planeta Venus, estaba asociado con la guerra y la discordia. Tenían una relación de confrontación. Cada que ocurre un eclipse solar, también ocurre una explosión de conocimiento. Se pueden ver planetas, estrellas y, en ocasiones, cometas en su totalidad. Cuando ocurre un eclipse y Venus brilla intensamente cerca del Sol, los mayas lo interpretaban como el ataque de Chak'ek. El eclipse solar de este 8 de abril sigue al eclipse anular de octubre de 2023, cuando fue posible observar el anillo de fuego alrededor del Sol. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Para algunos astrólogos, este eclipse podría generar conflictos armados. Y hay uno en particular que podría suceder. Irán, como usted sabe, es una fuerza militar muy importante en la región. Y recientemente Israel bombardeó en Damasco, la capital de Siria, instalaciones de Irán, donde se encontraban militares. Al menos 7 o 10 de ellos murieron ahí. Irán ha dicho que va a vengar esta muerte, lo cual podría iniciar un nuevo conflicto de mayor escala. Esto sí se podría convertir en una guerra mundial.
Estados Unidos e Israel consideran como inevitable un ataque de Irán contra Israel tras el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el consulado iraní en Damasco, la capital siria, por lo que han informado que están en alerta y preparándose de forma activa ante dicha posibilidad. Y es que días después de que un ataque atribuido a Israel que matara a 13 personas, incluidos 2 generales de las fuerzas de élite iraníes, los Quds, el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, haya declarado que Irán no se quedará de brazos cruzados.
Ningún acto de cualquier enemigo contra nuestro santo sistema se quedará sin respuesta. El arte de la nación iraní es romper el poder de los imperios y demostrar la victoria de la verdad y la fe. Nuestros valientes hombres castigarán al régimen sionista. Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán.
De acuerdo a expertos, las preocupaciones norteamericanas e israelitas deben ser tomadas con suma seriedad, ya que existen precedentes de una respuesta contundente por parte de Irán. Ejemplo de esto fue hace 4 años, después de que Estados Unidos matara al jefe de las fuerzas Quds, el general de división Qasem Soleimani. Así, Irán disparó misiles contra bases estadounidenses en Irak, hiriendo a más de 100 soldados. Sumado a la amenaza iraní, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, pronunció un discurso en video que se transmitió en Irán y el Líbano durante el funeral de los generales, diciendo que una respuesta de Irán podría llegar en cualquier momento y que debemos estar preparados para todas las eventualidades.
La cuestión del consulado iraní es un punto de inflexión en los acontecimientos que ocurrieron desde el 7 de octubre hasta hoy. Estén seguros de que la respuesta iraní al ataque al consulado en Damasco definitivamente va contra Israel.
Para finalizar, los analistas militares estadounidenses han evaluado que es más probable que Irán ataque al propio Israel a que sus representantes ataquen a las tropas estadounidenses en la región, incluidos en países como Irak y Siria, como lo hicieron más de 170 veces en los 4 meses posteriores a la ofensiva de Hamas, que lideró el asalto del 7 de octubre contra Israel, por lo que han advertido que una posible escalada en toda la región de Oriente Medio en el conflicto entre Israel y Hamas es una realidad completamente posible. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Resulta difícil de creer que el ejército de Israel ahora haya bombardeado a estas personas de ayuda humanitaria que llevan comida a Gaza de manera accidental. ¿Qué es lo que sucedió a partir de ese momento? Pues que se retiraron más de 200 toneladas que ya había en barcos de ayuda humanitaria de alimentos, que otras organizaciones que estaban ya en proceso de traerlos se han retirado, y todo esto pues ahonda, hace más aguda la hambruna en Gaza. ¿Fue casual? ¿O se trató de algo perfectamente estudiado para matar de hambre a los palestinos? No nos deja otra cosa que pensar el señor Netanyahu. A mí, en lo personal, me parece un verdadero criminal que realmente quiere exterminar al pueblo palestino, como ya antes los alemanes quisieron hacer con el pueblo judío. Pero tal parece que eso ya se olvidó.
A 6 meses del inicio de la guerra entre Israel y el grupo islámico Hamás, más de 1 millón de palestinos han sido forzados a desplazarse a Rafah ante evacuaciones sumamente necesarias al encontrarse bajo puntos rojos de bombardeos y ataques terrestres de las Fuerzas Armadas de Israel. La ONU ha informado que en Rafah, ante esta inquietante crisis humanitaria, un promedio de 850 personas no tienen otra opción más que compartir baño, y 3.600 se han visto llevadas a compartir unidades de ducha ante la falta de instalaciones o estabilidad en materia de estancias seguras, sin olvidar el creciente peligro de la muerte por hambruna ante la retirada de ayuda alimentaria por culpa del peligro que representa para las instancias de ayuda.
Me preguntan por qué llevo un bastón. Es porque no tengo suficiente comida ni energía. No sé dónde vivir. ¿Esto es vida? Algunas personas envidiamos a los muertos, porque los muertos están libres de dolor, no como nosotros. No tenemos comida ni una vida normal. Solo queremos que esta guerra termine a cualquier precio, y queremos que se encuentre una solución para reconstruir nuestro Estado palestino.
Ante esta insostenible situación, las personas desplazadas han buscado la manera de recolectar tiendas de campaña, lonas, algunas mantas con las que puedan protegerse un poco de las inclemencias del clima. Incluso tratan de rescatar algunos desechos de construcción con los cuales puedan construir sus propios refugios. Pero claro, todo de manera temporal, hasta que tengan que enfrentarse a un bombardeo más.
Estamos experimentando una crisis sanitaria y humanitaria de lo más grave debido a los continuos ataques israelíes que han durado 6 meses. La Franja de Gaza y todas sus instalaciones médicas y no médicas ya no pueden resistir los ataques aéreos diarios contra ellos. La mayoría de los hospitales públicos y privados aquí están fuera de servicio porque los trabajadores de la salud han sido asesinados y las instalaciones y equipos destruidos.
Mientras tanto, en Israel, manifestantes tomaron las calles de Tel Aviv, Cesarea y Haifa para exigir la destitución de Benjamín Netanyahu, exigiendo adelantar las elecciones. Gritaban a favor del fin de la guerra y la liberación inmediata de todos los rehenes retenidos en Gaza, una prueba más de que hasta sus propios ciudadanos saben que ese imparable baño de sangre y destrucción que ha impulsado a Netanyahu no ha logrado más que el dolor de toda una nación, dejando a Netanyahu cada vez más solo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, advirtió que si no recibe ayuda económica muy pronto, no va a poder seguir luchando en contra de Rusia. Sabemos que ya los países europeos están ofreciendo, están tratando de ofrecer una ayuda por más de 100 mil millones de euros. Esperamos que esta llegue pronto o el señor Putin habrá vencido y entonces toda Europa estará en peligro.
Ucrania podría quedarse sin fuerzas de defensa antiaérea si Rusia mantiene su intensa campaña de bombardeos de largo alcance. Así lo advirtió este domingo el presidente Volodymyr Zelensky, luego de semanas de ataques rusos contra la infraestructura energética, pueblos y ciudades ucranianas.
La intensidad actual de los ataques aéreos rusos es bastante alta. Al día de hoy, tenemos una reserva de defensa aérea, pero creo que tenemos que pensar en mañana. La intensidad podría seguir siendo la misma, y entonces no tendríamos suficiente. Si siguen atacando a Ucrania todos los días como lo han hecho durante el último mes, podríamos quedarnos sin misiles.
Y es que a pesar de que Ucrania tiene suficientes reservas de defensa antiaérea para hacer frente a los bombardeos de Rusia por el momento, el mandatario señala que muy pronto se tendrán que tomar decisiones difíciles sobre qué proteger si su ejército se queda sin misiles, mientras el ejército ruso sigue atacando con un vasto arsenal de artillería y aviones no tripulados. Ante el grave deterioro de las defensas aéreas del país, el presidente ucraniano destacó en particular la necesidad de la aprobación del Congreso estadounidense de un apoyo económico y militar urgente para hacer frente a la guerra con Rusia, el cual estaría dispuesto a aceptar en forma de préstamo con tal de que la ayuda militar llegue lo más pronto posible. Por su parte, los miembros de la OTAN se están preparando para debatir en los próximos meses un apoyo militar a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa, que incluye la propuesta de un fondo de 100 mil millones de euros en 5 años. Esto mientras los rusos siguen aterrorizando a los ucranianos y atacando a las ciudades pacíficas.
Hay una persona herida aquí y otras 2 en otro lugar.
Hubo una explosión, seguida de una segunda. Fui arrojado por la onda expansiva y golpeado por esquirlas de cristal. Fue horrible.
Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
Resulta difícil de creer que en Kiev, una ciudad que se encuentra bajo un asedio total por parte de Rusia, donde todas las noches hay bombardeos, un grupo de personas pudo rescatar a murciélagos de diversas áreas de Ucrania para regresarlos a la naturaleza y realizar una investigación con ellos. Es difícil de creer. Este es el amor a la naturaleza.
La guerra que se vive por la invasión de Rusia a Ucrania no solo ha desplazado a millones de ucranianos, sino también animales que han sufrido las graves consecuencias de estos conflictos humanos. Organizaciones de animales se han dedicado a salvaguardar la vida de diferentes especies y el pasado 6 de abril, el Centro de Rehabilitación de Murciélagos de Ucrania, junto con varios voluntarios, se reunieron en un parque de Kiev. Esto para esperar el anochecer y devolver a la naturaleza 200 murciélagos.
Es muy difícil encontrar murciélagos heridos después de los bombardeos, pero este invierno hemos recibido murciélagos de Kherson y de Nikopol. Los voluntarios de ayuda humanitaria los encontraron mientras ayudaban a los civiles y su ganado. Encontraron murciélagos allí, nos los trajeron y luego los rehabilitamos.
Los murciélagos fueron cuidados y nutridos hasta su recuperación total, aunado de que se les instaló un microchip y así poder darle seguimiento e investigación.
Si lo van a ver en otro lugar, se le puede identificar con el número del chip. Este chip está registrado en la base de datos, en el libro de registro, como los que tenemos en el ejército.
Si una colonia de 1,000 o incluso 100 murciélagos muere, esto impactaría a la naturaleza, ya que se comen entre 100 y 1,000 kilogramos de insectos, que son dañinos para los árboles y plantas que se encuentran en bosques, parques y campos agrícolas. Estos pequeños animales han sido desplazados de sus hábitats a lo largo de diferentes ciudades de Ucrania. Y aunque esta vez el Centro de Rehabilitación de Murciélagos pudo rescatar y liberar a estos 200 murciélagos, aún esta guerra continúa, la cual dejará sin duda alguna a muchos más animales heridos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Mientras que en Asia se presenta una ola de calor aparentemente sin precedentes, igual que en la Antártida, en Rusia las lluvias son tan intensas que desbordaron una presa. Las situaciones extremas se están presentando en todo el mundo.
Mientras que una histórica ola de calor golpea el sudeste asiático, lluvias torrenciales causan el desbordamiento de una presa en Rusia, al tiempo que se registran temperaturas inusualmente altas en la Antártida, prueba irrefutable del cambio climático del planeta Tierra. Y es que la primera semana de abril de este 2024, Minbu, en el centro de Myanmar, registró 44 grados Celsius, la primera vez en la historia climática del sudeste asiático que se alcanzan temperaturas tan altas tan temprano en el mes. En Hat Yai, en el extremo sur de Tailandia, se alcanzaron 40.2 grados Celsius, un récord histórico, mientras que Yen Chau, en el noroeste de Vietnam, alcanzó 40.6 grados Celsius, una temperatura sin precedentes para esta época del año.
El nivel de calor que ha experimentado el planeta durante los últimos 12 meses, tanto en la Tierra como en el océano, ha sorprendido a la ciencia. Siempre supimos que íbamos en esta dirección con nuestros crecientes gases de efecto invernadero. Pero el hecho de que estemos rompiendo todos estos récords en 2023 y 2024 quizás sea un poco adelantado. Benjamin Horton, director del Observatorio de la Tierra de Singapur.
A esta ola histórica de calor en Asia se le suma el aumento de temperatura más extremo registrado en un solo día en alguna estación meteorológica de la Tierra, cuando el 18 de marzo de 2022 en la Antártida se registró un salto de temperatura de 38.5 grados Celsius por encima de su media estacional, lo cual es sin duda alguna un récord mundial. Como pasa con este tipo de registros, se tienen que confirmar, por lo que pasó más de un año para que trascendiera esta medición. Por su parte, el gobierno de Rusia ha declarado emergencia federal las inundaciones en la región de Orenburg, al suroeste, y se están realizando preparativos para posibles inundaciones en otras tres regiones. Las inundaciones, causadas por el aumento del nivel del agua en el río Ural, obligaron a evacuar a más de 4.000 personas, en tanto que se habla de casi 6.300 viviendas inundadas en la región. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
En Canadá se siguen realizando esfuerzos extraordinarios para rescatar a una pequeña orca que quedó atrapada junto con su madre en una laguna contigua al mar. La orca madre murió y la pequeña no quiere salir de ahí, o no puede. Entonces, si esta semana no lo puede hacer, se van a realizar esfuerzos extraordinarios para sacarla, llevarla a un lugar a protegerla y prepararla para ser reincorporada al mundo natural.
Los expertos de la Institución Federal de Pesca y Océanos de Canadá, que han estado trabajando para salvar a la orca de 2 años que quedó atrapada en una laguna en la isla de Vancouver, anunciaron que se llevará a cabo una operación de rescate de emergencia, debido a que podrían estar en riesgo su salud y la posibilidad de que pueda ser adoptada por un grupo de orcas. Desde el sábado 23 de marzo, los expertos han intentado guiar a la pequeña fuera de la laguna con diferentes herramientas, ya que desafortunadamente la madre de la cría murió en este cuerpo de agua al quedar varada. Sin embargo, hasta el momento nada ha funcionado y el tiempo para salvarla se está terminando, debido a que la salud de esta orca podría comenzar a verse afectada rápidamente.
Nos dimos cuenta de que el tiempo no está de nuestro lado. Y ahora estamos trabajando en la logística de una operación de rescate. Paul Cottrell, miembro de la Institución Federal de Pesca y Océanos de Canadá.
por lo que los expertos han decidido que si durante la próxima semana la pequeña aún no ha logrado escapar de la laguna por sí sola, se deberá llevar a cabo un plan de emergencia, en el cual inicialmente se planteaba transportar a la orca en helicóptero, pero se decidió que para reducir el estrés del viaje, mejor se utilizará un camión y un bote. Si el procedimiento es realizado exitosamente, la pequeña será colocada en un corral de agua abierta hasta que se localice a un grupo de orcas a las cuales se puede incorporar por el resto de su vida. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Mire, usted puede o no creer esta historia. No lo sabemos. El caso es que un joven que es considerado un genio a nivel mundial asegura que él, pues en una vida pasada, vivió en Marte, que ahí se llevó a cabo una guerra nuclear que acabó con el planeta y que está aquí para advertirnos que puede volver a suceder. La situación, usted podría decir, no, pues es una locura, yo también. Pero ese joven es un genio, un verdadero genio, tiene conocimientos que nadie sabe de dónde sacó. Aquí la historia.
Boriska Kiprijanovich, quien hoy tiene 27 años, ha afirmado desde hace años que en otra vida fue un marciano antes de renacer como humano. El joven de Volgogrado en Rusia, que fuera reconocido por tener una gran inteligencia, aprendió a leer y a dibujar intrincadas figuras geométricas con solo 2 años de edad. Además de poseer un inexplicable conocimiento de astronomía, historia y física. Boriska declaró que su especie fue aniquilada por un conflicto nuclear hace miles de años y temía que la Tierra tuviera el mismo destino. Es por eso que vino a nuestro planeta en una misión para salvar a la humanidad de nuestro propio apocalipsis nuclear. De acuerdo con su descripción, había diferentes razas inteligentes en Marte, y cada una desarrolló su propia tecnología y armamento. Boriska afirmó que el desastre nuclear marciano ocurrió cuando estalló un conflicto entre 2 grupos distintos que vivían en el planeta rojo en ese momento. A pesar de sus extrañas afirmaciones, la extraordinaria sabiduría del joven ruso, junto con su amplio conocimiento del espacio, dejó desconcertados a los científicos y profesores que lo entrevistaron. Sin embargo, de acuerdo con el medio británico The Sun, sus investigadores han tenido acceso a informes que aseguran que Boriska desapareció junto con su madre, y que varios intentos de los periodistas occidentales de localizarlo han fracasado, por lo que el caso de Boriska Kiprijanovich se ha convertido en un misterio. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Diego Afar tiene su canal en YouTube, Diego Afar TV, y tiene una cámara colocada frente al volcán Popocatépetl. Él logró una imagen verdaderamente extraordinaria hace unos días de un objeto que ingresa al volcán. Lo interesante es que usted puede ver la emanación de vapores y se puede ver la orilla del cráter. El objeto entra en medio de los dos, no hay duda alguna. Extraordinaria imagen.
Lo que acabamos de observar se considera un fenómeno anómalo no identificado y demuestra con toda claridad que entra directamente en el cráter del volcán Popocatépetl. La grabación fue realizada desde la zona de Texmelucan, en Puebla. Diego Afar TV colocó este equipo observando al coloso de fuego y en esta ocasión, por medio del filtro infrarrojo, fue posible obtener esta extraordinaria evidencia. Observemos con atención cómo el objeto, conforme se acerca hacia el cráter, que en esos momentos presentaba incandescencia, entra directamente y desaparece. Una extraordinaria evidencia que confirma una vez más la existencia de energías naturales emitidas por el Popocatépetl, por medio de las cuales esta tecnología avanzada desconocida abre los llamados portales dimensionales. Aplicando filtros y disminuyendo la velocidad de la toma, podemos seguir paso a paso el desplazamiento del objeto. El filtro infrarrojo también registró la estela de desplazamiento que el OVNI deja detrás de sí, debido a que al desplazarse por la atmósfera genera un cambio de temperatura, el cual es completamente visible por medio de este filtro. El punto más importante es observar cómo ingresa en el cráter, en donde la temperatura debe ascender a más de 1000 grados centígrados. ¿Cómo podemos explicar este tipo de comportamiento? ¿Por qué de forma frecuente entran o salen este tipo de objetos del propio cráter de un volcán activo como lo es el Popocatépetl? Recientemente le mostramos una grabación del volcán Etna en Sicilia, Italia, en donde ocurría lo contrario. El día 20 de noviembre del año 2023, un objeto era captado saliendo del cráter y alejándose hacia el cielo de esta forma. Se aprecia con gran claridad el momento que sale del interior del cráter y se mueve justo en medio de la lava y los flujos piroclásticos. Diferentes momentos en dos volcanes activos del planeta, en donde esta tecnología avanzada desconocida se presenta de forma extraordinaria. Sin lugar a duda, el volcán Popocatépetl cuenta con más registros en video de la presencia de este tipo de objetos, los cuales entran y salen directamente en el cráter, confirmándonos que existe sin temor a equivocarnos una base dimensional en este sitio. Aquí están las evidencias. Elabore usted sus propias conclusiones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El 3 de abril se captó una bellísima imagen en Río de Janeiro de un ovni nube o una nube ovni, como usted quiera. Ve usted la imagen, es verdaderamente impresionante. Me parece una evidencia más que nos demuestra cómo estos objetos se ocultan ante nuestros ojos.
El museo de Niterói de Colônia. Falou, museu de...
Esta importante grabación fue obtenida el día 3 de abril del 2024 en la localidad de Niterói, en Río de Janeiro, Brasil. Kelly Heber cruzaba justo por el puente de Río de Niterói cuando justo al frente del camino, a una corta distancia, se sorprendió, debido a la presencia en el cielo, de una enorme estructura en forma de disco, la cual está oculta entre las nubes. ¿Se tratará de un ovni tipo nube o una nube en forma de ovni? La imagen inmediatamente se hizo viral, debido a la forma y el tamaño de esta enorme estructura. Con gran claridad, se puede apreciar el domo en forma de disco que presenta este objeto, el cual se encuentra al parecer completamente rodeado de vapor, por medio del cual simula parecer una nube. Si ponemos atención en la base de lo que puede ser el objeto principal, se hace notar otro círculo de menores dimensiones. Su geometría lo delata de forma importante. Esto nos hace pensar que no es solamente vapor de agua. Detrás puede encontrarse un objeto en forma de disco, el cual es de dimensiones considerables. En el acercamiento, y con filtros, podemos observar con más detalle las características de esta nube con forma de ovni, o un ovni con forma de nube. Un caso similar se registró en la población de Osorno, en la zona sur de la nación sudamericana de Chile, en la región de los lagos. Esto ocurrió el día 30 de noviembre del 2023. Escuchemos y veamos.
Mientras hacemos deporte, estamos apreciando un objeto no identificado. Es un ovni, pues, es un ovni. Mira de la forma que gira, ¿no te das cuenta? Mira los ruidos. Escucha, mira. Shh. Los ruidos que hace.
Esta impactante presencia en el cielo fue vista al parecer por decenas de personas que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el cielo. Desde distintas zonas de este sitio, era posible apreciar este extraño suceso. ¿Pero de qué se puede tratar? Veamos con atención. Contrastando las imágenes, resalta con gran claridad la geometría que presenta esta nube, con forma de ovni. Su estructura es semejante a los ovnis tipo disco, los cuales son precisamente de esta forma. En ambos casos, podemos establecer que se aprecian estructuras de enormes dimensiones, con forma de disco, y éstas se ocultan tratando de simular que son nubes. Observe con atención las imágenes, y evalúe usted los parámetros de lo expuesto aquí. Y determine si se trata de nubes, o de objetos ocultándose de nuestra vista, como si fueran precisamente nubes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Thank you. La historia de los eclipses y los ovnis es una historia personal. En 1991 tuve la oportunidad de ver este eclipse total de 6 minutos 54 segundos. Estaba yo en La Paz junto a científicos de la NASA. Cuando regresamos a la Ciudad de México me enteré que Guillermo Arreguín había grabado de manera accidental, porque nadie lo esperaba, una nave que estaba ahí. Se presentó en la televisión Jacobo Zabludowski en 24 horas. Alcanzó gran relevancia. Luego yo tomé este video y lo presenté en el programa de Nino Canún y fue inundado de videos. Algunos buenos, otros no. Uno muy bueno, el de la familia Efraín Pardo Bretón en la ciudad de Puebla. Podemos comparar los dos objetos, parecen lo mismo. En ciudades que están a más de 130, 150 kilómetros de distancia, 120. Y luego vendría otro video en la ciudad de Tula, muy importante porque podemos ver a este objeto en la cercanía de lo que parece ser la imagen, el reflejo de dos planetas que se pueden ver durante los eclipses. Se oscurece todo y se ven. Y podemos ver en la siguiente toma cómo el objeto ya se desplazó lejos de estos dos puntos de referencia. Quiere decir que eran verdaderos objetos, no hay otra posibilidad. Luego, 18 años y 11 días después, el 22 de julio del año 2009, en China tampoco se esperaban que iba a haber ovnis. Y la gente los grabó. Y sus imágenes fueron incluso más contundentes que las que obtuvimos en México. El gobierno chino decomisó todos los videos. Aquí tiene usted algunos de los testigos y la gente. Y luego dijo que un año después él iba a dar una respuesta. El gobierno de China iba a dar una respuesta que nunca llegó. Nunca hubo una explicación de lo que ocurrió en China. La próxima vez que ocurra este eclipse de la serie Sarus del 91-2009 será en el 2027. Volverá a suceder, me parece que el 2 de agosto. Entonces, pues vamos a esperar. Pero el eclipse de hoy, este eclipse de 4 minutos 20 segundos que va a pasar desde Mazatlán y se va a perder por el Océano Atlántico allá en el norte durante todo el día, pues este eclipse puede generar extraordinarias imágenes de naves, de ovnis. Vamos a estar muy atentos porque sin duda es una gran oportunidad de volver a ver este fenómeno en plenitud, que yo considero que se trata de un mensaje. El 11 de julio lo consideramos el inicio del sexto sol, lo es o no lo es, pero a partir de ahí cambió la historia de este fenómeno. ¿No lo cree? Fue el gran inicio y empezó en México. Vamos a ver qué pasa ahora. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.
Esto fue Tercer Milenio 360.